Yo les propongo un sistema donde todo el mundo cuenta, donde cada cubano sin miedo pueda decir lo que piensa. Donde
Hablando con Cuba, Radio República, en comunicación con sus oyentes en Cuba, sus reportes de audiencia, sus comentarios, opiniones y críticas en este esfuerzo por brindar una programación atendiendo a sus necesidades y preferencias. En Hablando con Cuba, Radio República da sus micrófonos al pueblo.
En mi sistema tendrá el pueblo siempre la voz y los dirigentes, el mismo pueblo.
Saludos, estimados oyentes. Con ustedes, Hablando con Cuba, por sus ondas amigas de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Con ustedes, su amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y hay muchos documentos en el mundo que han marcado hitos que tienen un peso moral, un peso histórico muy importante. Uno de ellos fue una carta escrita por un grupo de prisioneros políticos plantados cubanos, quienes, al conocer sobre un espurio proceso de diálogo que tenía lugar por parte de sectores de la emigración cubana en los Estados Unidos, como el Comité de los 100, pretendían negociar su libertad con el régimen castrista. Este proceso de diálogo había comenzado entre los años 77 y 78, cuando el régimen castrista comenzó a permitir cierta entrada de ciudadanos cubanos que vivían en el extranjero y aquellos famosos vuelos de la comunidad, y la dictadura castrista comenzó su negocio con este grupo de personas, algo que se había publicado en la entrevista con Fidel Castro, con Bárbara Wok. Cuando ocurre esto, los prisioneros políticos cubanos, muchos en su mayoría, llevaban más de 20 años de prisión, con un historial de lucha, de sacrificio, de golpes, de muertes, como ocurre en una prisión de un país totalitario. Y en este marco, un grupo de 138 prisioneros políticos redactaron una carta pública que dieron a conocer al mundo a pesar de las represalias que contra ellos se tomó. Queremos en este programa dar lectura a ese importante documento. La carta es la siguiente. Declaración de presos políticos cubanos al pueblo de Cuba, al exilio y al mundo. Prisión La Habana del Este, 10 de octubre de 1978. Año del centenario de la protesta de Baraguá. Nosotros, los abajo firmantes, presos políticos que hemos resistido sin claudicación durante casi 20 años al régimen carcelario más oprobioso y abusivo de América a lo largo de su historia, desde una posición vertical de rebeldía, consolidado por un rosario de mártires y una elevada cuota de sangre, sacrificios y humillaciones, informados y convencidos de que se está utilizando la cuestión de nuestra posible liberación como engañosa maniobra que compromete seriamente al exilio y nos afecta muy directamente, exponemos por este medio, en esta fecha patria memorable, de manera clara y precisa, nuestra posición. Primero, abogamos por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión y por la reunificación de las familias cubanas. Para esto solo hay que ordenar a que se abran las rejas de todos los presidios de Cuba para que las mujeres y hombres componentes de este presidio y que tanto han padecido puedan reunirse con sus familias. B. Autorizar igualmente a los cubanos residentes en el territorio nacional o en el extranjero la entrada y salida del país que han estado solicitando o que lo hicieran en el futuro, para unirse temporal o definitivamente a sus respectivos familiares. Pero para ninguna de esas medidas hay que acudir a diálogo alguno, que hable el gobierno con hechos concretos si es que desea rectificar en algo su política de dispersión de la familia cubana. Tiene escasa fuerza moral para convocar un diálogo quien ha sembrado el luto, el odio en los hogares cubanos y ha dividido y mantenido arbitrariamente separada a la familia cubana. Segundo, repudiamos el diálogo entre el gobierno de Castro y supuestos representantes del exilio cubano, diálogo que con el aval de nuestras experiencias derivadas de los horrores, atropellos y revuelos característicos del régimen, no es más que una farsa montada por el señor Castro con el propósito de engañar al pueblo de Cuba y al mundo en general, y muy especialmente se pretende engañar y dividir el exilio con huecas palabras de paz y reconciliación, cuando en realidad se está atizando muy sutilmente la guerra entre los cubanos, que imposibilitados de vivir bajo condiciones despóticas en el suelo patrio, hallaron refugio y levantaron sus hogares en otras tierras. Tercero, repudiamos asimismo cualquier tipo de diálogo o compromiso que signifique libertad a precio de claudicación. Nadie, personalidad o miembro de la emigración cubana, está autorizada para concertar con el gobierno de Cuba nuestra libertad a cambio de concesiones de nuestra parte. Nuestra libertad tiene que ser sin condiciones, conforme a nuestra indoblegable posición histórica, mantenida con singular estoicismo. Igualmente, ninguna de esas personas podrá adjudicarse nuestra liberación el día que se produzca. Cuarto, si Castro y su gobierno entiende que es poco el precio pagado por el presidio político, con su carga de mártires, sus inválidos, sus locos, sus mutilados, sus tapiados, sus cumplidos y recondenados, sus heroicas mujeres envejecidas pero activas frente a los golpes y a las rejas, en fin, si creen que es poco el precio pagado con tan intensa suma de sacrificio y dolor humano, pueden hacer lo que mejor estimen. Nosotros estamos seguros de tener aún reservas morales para mantenernos firmes y decididos frente a la represión, como lo hemos estado haciendo desde hace casi 20 años. No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios. Estas palabras dejan diáfanamente definida nuestra posición, para lo cual agregamos nuestras firmas, avaladas por los años de sacrificio que el deber patrio reservó para nosotros. Y a continuación, el nombre de 138 patriotas cubanos. Esta carta, como pudieron escuchar, es un documento histórico. Esta carta están reflejados los principios, la voluntad indoblegable de estos hombres que prefirieron quedarse en la cárcel antes de aceptar una libertad bajo condiciones humillantes. Pero paralelo a esta carta, queremos también hablar de otra carta y de otro presidio donde el mismo hombre que encarceló a estos 138, que los intentó inútilmente doblegar, los torturó, los encerró, dejando allí los mejores años de vida, le hiciera a su amante. Pero bueno, antes de pasar a comentar el otro presidio de Fidel Castro y los asaltantes del cuartel Moncada, queremos que escuchen unos reportes de audiencia que, como siempre, nos llegan desde nuestra amada isla Cuba.
Soy Rayel, del municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños. Agradecido por el programa Radio República, un programa muy instructivo. Le deseo lo mejor.
Desde la ciudad del Cauto, Iliana Cedeño Ávila, una fiel oyente de programa Radio República, muy encantada con la programación de A Diario, donde nos explican todas las situaciones políticas de todos los países.
Residentes en este municipio de Baracoa, que reciben la programación de Radio República, agradecen la información y los conocimientos brindados en los programas Recuento Informativo, Alternativa, La Cuba que Perdura, Sencillamente Mujer, entre otros, que a decir de ellos amplían su horizonte informativo tan censurado en Cuba por el régimen imperante. Reportó desde Baracoa, Randy Caballero Suárez.
Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos escuchan, nos dan sus opiniones. Gracias a sus opiniones, gracias a sus reportes de audiencia, podemos nosotros mejorar esta programación que realmente está hecha y dirigida para ustedes allá en la amada isla de Cuba. Pasamos al tema del presidio, del otro presidio. Hay una carta vergonzosa que Fidel Castro Ruz, cuando se encontraba en la prisión Isla de Pino, le envió a su amante Nati Revuelta. Esta carta estaba fechada el 4 de abril del propio año 1954. Escuchen: me voy a cenar espaguetis con calamares, bombones italianos de postre, café acabadito de colar y después un H1 4. No me envidias, me cuidan un poquito entre todos, no le hacen caso a uno, siempre estoy peleando para que no manden nada. Cuando cojo sol por la mañana, en short, siento el aire del mar, me parece que estoy en una playa, luego un pequeño restaurante aquí. Me van a hacer creer que estoy de vacaciones. Esta carta, compatriotas nuestros, cuyo fragmento estoy leyendo para ustedes, ustedes pueden encontrarla en el libro La prisión fecunda, escrita por el escritor oficialista Mario Mencía. Y les digo esto porque cuando este programa salga al aire en Cuba, los testaferros de la dictadura van a decir que esto es un texto falso, que es un texto plagiado. Pues nada, esta carta, este libro está en algunas bibliotecas de Cuba y se llama La prisión fecunda. Para que vean que mientras los héroes de los que hablamos anteriormente hablaban de los horrores, hablaban de su alta cuota de mártires en el presidio, Fidel Castro, por asaltar un cuartel, acción que provocó pérdida de vidas humanas a ambos lados, no solo fue sancionado a 15 años de privación de libertad, sino que además se le respetó su condición de presos políticos y se le permitían beneficios. Se les permitió tener una hornilla eléctrica, una biblioteca con más de 600 libros, leer hasta la hora del recuento a las 10 de la noche, practicar ping-pong y voleibol y formar una academia ideológica en la cual discutían todo tipo de temas sin intervención de las autoridades del penal. Y Fidel Castro tuvo a su disposición un radio marca Silverstone. Más de 60 años después, los prisioneros políticos de Cuba no tenemos tan siquiera derecho a nada de esas cosas. Aspirar a practicar ping-pong o formar una academia ideológica es algo impensable. Y hacerlo, aunque sea de forma clandestina, obviamente, eso implica ser apaleado o suspensión de visita. 600 libros. Cuando en las prisiones castristas lo que más censuran es precisamente la lectura. En mi experiencia personal, he sido reprimido durante mucho tiempo por el tema de la lectura. Pues la dictadura, comisarios de la policía en la prisión, te dicen lo que se puede leer y lo que no se puede leer. Así, muchos presos, entre los que me encontré, tuvimos que realizar huellas de hambre, exigiendo la devolución de libros con una Biblia. Pero además de eso, también tenemos que mencionarles que Aide Santa María y Melba Hernández fueron dos mujeres que participaron en los asaltos a los cuarteles Moncada y a la Comunidad y fueron condenadas solo a 7 meses. 7 meses. Comparamos el caso de Melba Hernández y Aide Santa María, que atacaron un cuartel, le aplicaron 7 meses. Sin embargo, tenemos a hermanas nuestras como Cari Roque, como Polita Grau, Marisa Lugo, Xiomara de las Mercedes, que salió prácticamente un cadáver de la prisión, como Marta Beatriz López Cabello, que por el solo hecho de escribir, por el solo hecho de pedir cambios pacíficamente en su país, han sido sancionadas a más de 20 años de cárcel. Verdaderamente es una burla al propio sentido común, a la inteligencia, y es una crueldad. Y también es bueno destacar que a los familiares de los moncadistas se les permitió la formación de un grupo de madres cubanas que devendrían en el Comité de Familiares por Amnistía de los Presos Políticos. Pero estas mujeres, a diferencia de las damas de blanco, a diferencia de nuestros familiares, jamás fueron reprimidas, jamás fueron detenidas, jamás fueron difamadas por el gobierno y jamás sus viviendas fueron allanadas. Esa es la diferencia, primeramente, entre la firmeza de un presidio y el oportunismo, la blandenguería y los favoritismos del otro. Esta es la diferencia entre la manera de condenar de los sistemas. Batista, que de Santo no tenía nada, pues también era un dictador, le asaltaron 2 cuarteles la madrugada del 26 de julio de 1953. Fue un delito contra los poderes del Estado. Sin embargo, a los autores los sancionaron a 15 años de privación de libertad, sanción que cumplieron nada más 21 meses y 15 días. Fueron amnistiados por ese dictador. Sin embargo, los que luego se le enfrentaron a Fidel Castro, que fueron muchos revolucionarios con él, que le ayudaron y contribuyeron a derrocar al régimen de la dictadura de Batista, fueron condenados a largos años de prisión. Por ejemplo, el comandante Hugo Mato, le aplicaron 20 años que tuvo que cumplir íntegramente por el solo hecho de denunciar el peligro comunista. Quisimos traer este tema a este programa precisamente para rendirle homenaje a estos héroes del presidio político plantado, que con esa histórica carta mandaron al mundo un mensaje de dignidad, de decoro, de patriotismo y de firmeza. Y quisimos a su vez, paralelamente, exponer cuál era la posición política, moral, si es que la tenían, de estos que hoy detentan el poder en nuestro país en contra de la mínima voluntad popular. Así que, compatriotas, muchas gracias por la atención prestada. Los invitamos a escuchar otro espacio más de Hablando con Cuba por estas sus ondas amigas de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Y te recordamos, compatriotas, como siempre, que la libertad se encuentra muy cerca.
Yo les propongo un sistema donde todo el mundo cuenta, donde cada cubano sin miedo pueda decir lo que piensa. Donde
Hablando con Cuba, Radio República, en comunicación con sus oyentes en Cuba. Sus reportes de audiencia, sus comentarios, opiniones y críticas en este esfuerzo por brindar una programación atendiendo a sus necesidades y preferencias. En Hablando con Cuba, Radio República da sus micrófonos al pueblo.
En mi sistema tendrá el pueblo siempre la voz.